Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este primer domingo de junio, que en cuanto al tiempo viene con un patrón muy parecido al de ayer. Eso sí, bajan algo las temperaturas en el tercio sur y van a subir en el resto. La mañana viene marcada por el blanco y llega tras una noche, una larga madrugada muy feliz para miles de aficionados del Real Madrid.
Deportivas que campean por España.
Acaba de recibir Nacho la medalla. Va Zeferin, le da la orejona. Nacho la coge, la ve, llora, lo lee, la besa, la curruca, se la enseña al público y le dice: chavales, es lo que te digo, Paco, no la levanta. Y ahora mira dónde
bueno,
está.
No sé si habrá alguien que a esta hora no sepa que el Real Madrid lo ha vuelto a hacer. No sé si habrá alguien que no conozca que el equipo blanco ha agrandado su leyenda, que han vuelto de Londres con la 15ª Champions. Y lo han hecho tras un partido frente al Borussia Dortmund, que no ha sido ni mucho menos un paseo militar, aunque eso se está convirtiendo en parte en la marca personal de los blancos en Copa de Europa. Volvemos a Londres, acabamos de hablar con a las 6:30 con Manolo Lama, que estaba en el aeropuerto de Heathrow, a punto de embarcar ya de regreso a Madrid. En Londres sigue Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿cómo fue el encuentro? Adelante.
Un día más en la oficina. El Real Madrid jugó mal en la primera parte, lo reconoció Ancelotti, pero en la segunda consiguió la 15ª con un gol de cabeza de Carvajal y otro de Vinicius, que presenta su candidatura al Balón de Oro. El reinado del Madrid en esta competición es increíble. Ha conseguido 6 de las últimas 11 ediciones. Ancelotti como entrenador suma ya 5 trofeos y deja con 3 a Zidane, a Paisley y a Guardiola.
A la Madrid, a la Madrid.
Bueno, para la enésima gesta blanca en una final europea no fue necesario esta vez remontar un resultado, sino, eso sí, un mal momento de juego de los blancos. Te venimos diciendo que la primera parte del Real Madrid fue mala, muy mala. De hecho, fue el propio Ancelotti el que, en el descanso, en el vestuario, junto a los pesos pesados de la plantilla, lideró una charla que a la postre ha resultado de lo más efectiva.
Estoy muy feliz, obviamente, como todos nosotros. Estoy encantado de ser parte de este club, de este equipo, de entrenar a estos jugadores. Me dan mucho cariño y le agradezco mucho.
Es el Carlomagno de Europa en los micrófonos del tiempo de juego de la cadena COPE. Ancelotti, y cuidado los datos, es el entrenador con más Copas de Europa de toda la historia. 2 con el Milán, 2003 y 2007, y 3 con el Real Madrid, 2014... 2022 y la de ayer, a la que luego suma otras 2 Copas de Europa como jugador con el Milán. Si nos ponemos a repasar las cifras que deja esta 15ª Copa de Europa del Real Madrid, dan un auténtico vértigo. Hay 4 jugadores, Modric, Kroos, Carvajal y Nacho, que tienen 6 e igualan a Gento, al mítico Gento. Estos jugadores a título individual tienen las mismas Champions que el Liverpool y el Bayern de Múnich y una más que el Barça. 15 Copas de Europa, 6 en los últimos 10 años y el Real Madrid que no pierde una final desde 1981. Y se está destacando también la figura de Florentino Pérez, que supera ya a Santiago Bernabéu como el presidente blanco con más títulos en el viejo continente. Por aportar un dato más, solo 2 derrotas del Real Madrid esta temporada. Y si hay un jugador que sale de esta final reforzado aún más, reforzando su leyenda, es el alemán Toni Kroos. Esta vez sí. El de ayer ha sido su último partido con la camiseta blanca después de 10 temporadas en las que, como te decía, acumula 6 títulos de Champions. La primera, eso sí, la ganó en Wembley frente al Borussia, entonces en 2013 con la camiseta del Bayern, un año antes de fichar por el Real Madrid. La última, la de 2024, ya con la camiseta blanca, también la ha conseguido frente al Borussia Dortmund. Esta noche pasaba por el micrófono azul de la cadena COPE.
Me faltan palabras. He dicho la última semana ya en la despedida en Bernabéu que yo solo puedo decir gracias. Gracias por 10 años de ayuda, de cariño y espero que todos juntos hemos hecho historia.
Las celebraciones se han sucedido por todos los rincones de España porque, bueno, los antimadridistas son legión, sí, pero la parroquia blanca es multitudinaria. Hay peñas madridistas por todo el mundo. Las celebraciones más numerosas, te lo puedes imaginar, se han visto en el propio estadio de Wembley y también en el Bernabéu, donde en un campo lleno miles de aficionados han seguido la final a través de pantallas gigantes. Después en las Cibeles, la noche y la madrugada, que han sido largas, muy largas. Hace rato que no he salido a la calle, ya sabéis que a Cibeles está a tiro de piedra de los estudios centrales de la cadena COPE. Hace rato que no salgo a la calle, pero seguro que todavía queda por ahí algún despistado. Hoy va a seguir la celebración. Los actos comienzan a las 6 de la tarde en la Catedral de la Almudena. La plantilla blanca ofrecerá el título a la patrona de Madrid. Después continuarán las visitas institucionales en la comunidad y en el ayuntamiento. Los dos que gobiernan estas instituciones han estado en Wembley, tanto la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que es un reconocido colchonero y que va a tener que pasar el trago de recibir a la plantilla blanca de nuevo tras el título de Liga. La llegada a Cibeles prevista a las 8:30 de la tarde y la gran fiesta en el Bernabéu a las 10. Al margen de todo lo que rodea la Champions, estamos a las puertas de una semana en la que comienza la selectividad para los 300.000 estudiantes de toda España. Como no es una prueba única, y de eso te hablo enseguida, pues las fechas también varían. Empiezan mañana en Madrid y La Rioja, el martes comienzan el grueso de comunidades, y los más rezagados serán los de Baleares, que tendrán la EBAU el 11, 12 y 13 de junio. Aquí podemos empezar tirando de tópicos. Como que estamos los alumnos de segundo de bachillerato se enfrentan a los exámenes más importantes de su vida académica, que tienen que templar los nervios, que si han estudiado durante el año es un trámite sin más. En fin, todo eso que no repitieron cuando fuimos a selectividad. ¿Quién no se acuerda de aquellos días, verdad? Lo que hizo antes, después de los exámenes, en fin. Bueno, además de tirar de mensajes que se escuchan año a año, es necesario también afrontar un debate que sí que se ha deslizado alguna vez, pero que no se soluciona. Estamos hablando de una prueba que te permite acceder a cualquiera de las universidades del conjunto de España. Sin embargo, tenemos 17 EBAUs distintas, dependiendo de la comunidad, con una desigualdad evidente. Te voy a poner un solo ejemplo que es muy gráfico. Mientras, por ejemplo, en Extremadura te quitan medio punto por cada falta de ortografía, en Baleares no te empiezan a restar nota hasta el sexto error ortográfico. ¿Hay o no desigualdad? Insisto, un alumno extremeño y otro balear, por seguir con el ejemplo, luego podrán optar a la misma plaza en la universidad. Ana Losada es integrante de la plataforma Escuela de Todos y ha hecho un análisis comparativo de las pruebas de BAU realizadas el año pasado en las 17 comunidades autónomas de España. Y allí se corrobora la discriminación y también la falta de coordinación.
Hay alumnos que podrían aprobar, suspender o sacar una magnífica nota y sabiendo lo mismo, simplemente optando por ir a hacer examen a una comunidad autónoma u otra. Hay comunidades autónomas que no examinan de todos los bloques de contenidos que el ministerio dice que son obligatorios que se examinen. No aparecen preguntas de todos los bloques de contenido en todas las comunidades autónomas.
La conclusión es evidente. En las pruebas de selectividad que comienzan mañana, sabiendo lo mismo, puede sacar una nota totalmente diferente dependiendo del lugar. Lo de la prueba única para toda España no es fácil, es complicado, pero sí una selectividad más coordinada y con los mismos requisitos, pero no. Aquí estamos más interesados por la amnistía. Sigamos que así nos va. Hay más noticias en este domingo, te las cuento ya en titulares con Claudia Cid.
Escuchas
La Mañana.
Pospuesto
Los 194 Estados miembros de la OMS se dan otro año más para negociar un tratado sobre pandemias tras no llegar a un consenso. Lo que se han logrado realizar es una histórica reforma de las regulaciones internacionales de salud que se utilizan para coordinar a los distintos países en caso de crisis sanitarias de alcance mundial.
Se investiga
la muerte de un joven de 24 años tras ser atropellado aparentemente de forma intencionada. Ha sido después de que se desatase una pelea en una discoteca de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Se descarta un enfrentamiento entre bandas juveniles.
Ya en vigor
la prohibición al consulado español en Jerusalén de atender a los palestinos residentes en la Cisjordania ocupada. La medida no afecta a los ciudadanos españoles ni a los palestinos que residen en Jerusalén Este. El gobierno rechaza cualquier limitación impuesta por el gobierno israelí.
¿Y a juicio?
11 alumnos de un centro educativo de Guipúzcoa que tienen entre 14 y 16 años serán juzgados presuntamente por acosar a un compañero que intentó suicidarse. Según la Fiscalía, las tentativas de quitarse la vida supuestamente se produjeron como consecuencia de la acción de los menores.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, ahora son las 7 y 11, 6 y 11 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate, la mimada. Ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, que yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
58.019 58019 serie 40040.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy domingo 2 de junio se cumplen 10 años del anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos. Fue hace ya una década, pero la decisión la tomó a principios de enero de 2014 y se la comunicó a su hijo a finales de ese mes. Su abdicación llegó el 18 de junio, también un 2 de junio, 5 años después, anunció su deseo de retirarse de la vida pública. Alicia García.
Era un lunes 2 de junio de 2014 al filo de la una cuando don Juan Carlos anunciaba así en un mensaje institucional que pudimos ver por televisión que dejaba el trono después de casi 40 años.
Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad.
Esta decisión fue resultado de un proceso preparatorio que se había realizado durante meses con el máximo secreto. Zarzuela y el gobierno de Rajoy diseñaron al milímetro, con la complicidad del PSOE de Rubalcaba, el cambio en la jefatura del Estado. 6 años después, en agosto de 2020, se hacía pública la carta que remitía a su hijo para comunicarle su decisión de dejar España e instalarse en Abu Dhabi tras las informaciones de presuntas irregularidades fiscales y delitos de blanqueo de capitales y cohecho que habría cometido durante décadas. Desde entonces, el emérito ha visto cómo la justicia ha ido archivando sus causas pendientes, pero parece haber asentado su residencia definitiva en los Emiratos, donde ahora vive también su nieto mayor.
Este fin de semana el gobierno español ha notificado a la Embajada de Palestina en Madrid que ya goza de todos los privilegios tras ser reconocida como Estado por el gobierno español este pasado martes. Mientras tanto, debido también a este reconocimiento, desde este sábado, el consulado español en Jerusalén ya no puede prestar servicio a los palestinos residentes en Cisjordania. Es más, el ministro de Exteriores israelí ha amenazado al gobierno de Sánchez con cerrar este consulado si incumplen la orden de no prestar servicio a los palestinos. Todo esto ocurre cuando seguimos pendientes de ese anuncio por parte de Joe Biden sobre la nueva propuesta de acuerdo para un alto el fuego duradero en Gaza que Israel ha ofrecido a los terroristas de Hamas. Aunque parece que las posturas entre las dos partes siguen distantes, los mediadores, es decir, Egipto, Qatar y Estados Unidos, instan a que cierren ya el acuerdo. Ana Huertas.
Esta propuesta de alto el fuego en Gaza ofrecida a Hamas pasa por la liberación de todos los rehenes israelíes que continúan secuestrados. De todas maneras, Israel sigue insistiendo en que no habrá alto el fuego permanente en Gaza hasta que Hamas no sea eliminado por completo. Así lo ha advertido este sábado el primer ministro israelí, aunque Netanyahu sí que ha autorizado a sus negociadores a presentar ese borrador de tregua para liberar a los secuestrados. Por la otra parte, también hemos conocido que Hamas sí ha valorado positivamente, dicen, esta propuesta. Está anunciada por el presidente de Estados Unidos, pero sí es permanente. Ahí la diferencia con Israel. Además, piden que la liberación de rehenes israelíes sea a cambio de prisioneros palestinos, que la retirada total de las fuerzas israelíes del enclave sea efectiva y también la reconstrucción de Gaza.
La propuesta que ahora mismo está sobre la mesa tendría, Ana, tres fases. ¿Cuáles son?
Antonio, la primera constaría de 6 semanas en las que habría un alto el fuego completo, se retirarían las tropas israelíes de todas las áreas pobladas y serían liberados varios rehenes a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos. La segunda fase implicaría el final permanente de las hostilidades, dice el acuerdo, la liberación del resto de rehenes y la retirada del ejército israelí de toda la franja. Y la tercera y última fase consistiría en un gran plan de reconstrucción de este enclave palestino y la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados. Mientras tanto, los familiares de los rehenes en Gaza exigen al gobierno israelí aprobar este plan de tregua.
Los familiares de los rehenes tratan de que Netanyahu haga efectiva la tregua, mientras que los ministros más extremistas de su ejecutivo, del ejecutivo de Netanyahu, amenazan con tumbar el gobierno si acepta el acuerdo. Continuamos hablando de este conflicto porque en Rafah, el último hospital aún operativo en el sur de la franja de Gaza, ha dejado de funcionar y ya solo lo hace con servicios médicos parciales. Era el único que quedaba en funcionamiento tras el cierre de los de Kuwaiti y de Al-Nayar. Manu Santas.
Aunque aún siguen funcionando dos hospitales de campaña, el personal sanitario de la zona sigue desbordado por la gran cantidad de pacientes que tiene que atender cada día. Desde el inicio de la operación israelí en Rafah, el paso fronterizo hacia Egipto y el de Kerem Shalom, que conecta Gaza con Israel, han permanecido casi cerrados, dificultando la entrada de ayuda humanitaria. La escasez de suministros y los combates han obligado a cerrar varios centros médicos. Israel ya ha anunciado la apertura de un complejo de maternidad en la ciudad de Deir al-Balah, 14 kilómetros al sur de Gaza. Según las Naciones Unidas, en las últimas semanas, más de 1 millón de personas han huido de la guerra entre Israel y Palestina.
Primer fin de semana de junio, que es el último antes de la EBAU, que comienza la semana que viene en todas las regiones, salvo en Baleares, donde los aspirantes van a tener una semana más. A esos estudiantes que han madrugado esta mañana y que nos están escuchando, atención, porque lo que vamos a contar en los próximos minutos os interesa. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Vamos a poner el foco, Marta, en esas carreras que tienen mejor inserción laboral, mayores oportunidades de encontrar un trabajo, porque tan importante es la formación como qué tipo de carrera escogemos.
Sí, estudiar sale rentable. Eso es lo primero que tienen que tener claro quienes están a punto de enfrentarse a las pruebas de evaluación para el acceso a la universidad. Es rentable, y no porque lo digamos nosotros, Antonio, sino porque así lo avalan las cifras. La inserción laboral de los universitarios ha crecido en un 58% en la última década, según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Pero es que además, en los perfiles altamente cualificados, esa inserción ha repuntado en un 76%.
Bueno, la evolución es espectacular. De hecho, Marta, la tasa de paro entre universitarios ha pasado del 29% de hace 10 años al 12,5% actual, lo que es bastante significativo teniendo en cuenta que el paro juvenil en España, entre quienes tienen estudios y no los tienen, está en el 27%. vamos a recordar que lideramos el ranking europeo. Tan importante es estudiar, formarse, lo decíamos antes, cómo elegir bien la rama en la que desarrollarse.
Sí, porque además España, Antonio, también tiene la tasa de sobrecualificación más alta, es decir, muchos licenciados sin trabajo de lo suyo, que están realizando labores pues muy por debajo de su cualificación, ¿no? Por eso no está de más atender a lo que demanda el mercado laboral a la hora de elegir la carrera. Fíjate, España ahora mismo necesita 20.000 expertos más en ciberseguridad, inteligencia artificial y datos para 2025, y no hay suficientes. Lo dice desde la Asociación Española para la Digitalización, así que para los de ciencias, ¿no?, que nos están escuchando, pues es una buena opción, porque apenas van a tener competencia cuando se enfrenten a esos procesos de selección de las empresas, pero hay que tener en cuenta que los puestos cada vez son más específicos y nuestras carreras universitarias pues son genéricas.
Las compañías ahora no necesitan informáticos, necesitan posiciones muy concretas y muy específicas, para las cuales en muchos casos no hace falta una licenciatura, no hace falta un grado. Si lo tienes, mejor, porque te da una base enorme para entender cómo se interrelacionan muchas cosas, pero al final lo que se pide es una especialización en algo muy, muy concreto.
Es José Canseco, experto en recursos humanos, en mercado laboral, y también nos ha contado, Antonio, que habrá futuro en los llamados empleos verdes, es decir, todo aquello que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. De hecho, una de las profesiones más demandadas ahora mismo es la de agente energético.
Los que opten por ADE, por Administración y Dirección de Empresas, los que se decanten por enfermería, por medicina, odontología, veterinaria, pues tampoco van a estar en paro. Son profesionales y muy demandados. Y en general, todas esas carreras relacionadas con la salud y los cuidados por el evidente envejecimiento de la población. Pero claro, en este repaso, Marta, solo veo salida para los de ciencias. Los que somos de letras. ¿Qué pasa con los de letras?
Bueno, pues eso mismo le hemos preguntado a nuestro experto y mira lo que nos ha dicho.
El filósofo, el lingüista, son perfiles muy demandados, por ejemplo, en Silicon Valley. Suelen tener empleo, siempre y cuando entiendan el lenguaje de la tecnología. No podemos estudiar en silos. Yo soy filólogo y solo quiero saber de eso. No. Si entiendes cómo la filología o cómo la lingüística, la expresión, la palabra, la etimología, te relaciona con la tecnología, tienes trabajo.
Fíjate, Antonio, filólogos y filósofos que se buscan en Silicon Valley. Claro, alguien tiene que decirle a las máquinas cómo hablar o cómo pensar, ¿no? También profesiones del sector legal son demandadas dentro de la rama de las letras.
No se trata, por tanto, de la carrera, sino también del enfoque que le vayamos a dar. Sí. En todo caso, ya hemos escuchado a este experto, a José Canseco. No siempre hace falta estudiar una carrera. Uh-huh. La FP es también una muy buena alternativa, porque el 80% de los que optan por un ciclo formativo encuentra trabajo de lo suyo.
La FP es mucho más práctica y más pragmática, más operativa, por lo tanto tienen una empleabilidad mucho más rápida. Un grado tiene una empleabilidad un poco más larga, tardamos más en encontrar empleo. Cada vez más se necesitan profesiones tecnológicas muy operativas, porque cada vez se está especializando todo más. ¿A quién paga más? Depende del sector, no tanto del grado.
De ahí la fuerte demanda que está teniendo en los últimos años la formación profesional. Antonio, ya estamos dejando un poco atrás esa titulitis, ¿no?, que hemos venido arrastrando sobre todo algunas generaciones. Hay que pensar muy bien, ¿no?, en qué nos metemos, en qué elegimos a la hora de formarnos, ¿no? 98% de las compañías de nuestro país son pymes, son pequeñas y medianas empresas, y claro, necesitan trabajadores que hagan cosas, ¿no? No tanto jefes, sino más bien empleados, ¿no?
Son oficios que hay que emplear las manos, sí, fontaneros, electricistas, carpinteros, ¿verdad?
Sí, mecánicos ahí no tienen paro, así que también es una buena salida, pero como decimos, ¿no? Son muchas las opciones, pero lo que hay que hacer es formarse sí o sí, y pasar por la universidad también es un grado, ¿no? Es una manera de luego, pues en el mercado laboral también poder acceder a mejores salarios, también va directamente proporcional a los salarios que se perciben. Por tanto, es importante formarse. La universidad también es un destino fantástico, pero hay otras opciones, ¿no?
Hay otras alternativas. Sí. Independientemente de la carrera o de la formación que elijas, tienes que tener siempre en cuenta las competencias digitales, porque la tecnología rodea ya todo lo que hacemos. Bueno, pues ha sido una inmersión dentro del mundo laboral al que accederán dentro de unos años todos esos estudiantes de segundo de bachillerato que afrontan esta próxima semana la EBAU. Ya hemos dicho que comienza la antigua selectividad en todas las regiones, salvo en Baleares, donde los aspirantes tienen una semana más. Yo creo que prácticamente todos conocemos a alguien que se somete a esta prueba. Si no es nuestro hijo, o nuestro sobrino, nuestro nieto, pues es el vecino de enfrente o el hijo de un amigo. Pero todos, y todos recordamos también cómo fue nuestra selectividad.
Qué mal,
Marta,
se pasa fatal, fatal, fatal. Vamos, yo lo recuerdo como una de las peores experiencias de mi vida, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, al final es la puerta para el futuro profesional al que uno aspira, ¿no? Entonces, bueno, y pasa muy rápido. Y luego es el mejor verano de tu vida, ¿eh? Si te va bien, pues es fantástico. Porque luego la universidad ya siempre vas arrastrando alguna cosita.
Buen fin de semana.
Buen fin de
semana.
Hasta luego.
En la semana en la que Taylor Swift ha brillado en Madrid, en la semana en la que los incombustibles AC/DC han brillado en Sevilla, pues se presentó también un grupo este sábado en la Caja Mágica de Madrid que le ha hecho frente, y de qué manera, al partido, a la final de Champions entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Sí, sí, son los Green Day, que han conseguido reunir esta noche a 35.000 espectadores en la Caja Mágica.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
¡Piponazo! Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE. Es domingo de Corpus Christi, es 2 de junio, es el primer domingo del mes que viene con temperaturas a la baja, levemente eso sí, en el tercio sur, y con subidas en el resto. Domingo que viene también con la enésima gesta del Real Madrid Club de Fútbol, que consiguió anoche hacerse con su 15ª Copa de Europa.
¡El Madrid, campeón de la Champions! ¡El Madrid ganó la 15ª! ¡El Madrid!
Un título que sí, es uno más. Algunos ya se empiezan a mal acostumbrar a que el Real Madrid gane una y otra vez Copas de Europa, pero también consigue batir nuevos récords del conjunto madridista. Melchor Ruiz, ¿cuáles son esos récords?
El Real Madrid cerraba anoche en Londres, en el estadio de Wembley, una temporada realmente extraordinaria en lo colectivo. Champions, Liga y Supercopa de España. Pero es que en lo individual hay cuatro jugadores que destacan porque han conseguido algo que hace muy poquito tiempo parecía impensable, que un futbolista alcanzase las 6 Champions como ya tenía Paco Gento como único jugador en la historia del fútbol. Y lo han hecho dos canteranos, Nacho y Carvajal, este último además marcando el segundo gol de la final, y dos leyendas, dos veteranos como Luka Modric, que todo hace indicar que va a seguir un año más, y Toni Kroos, que ayer jugó sus 85 últimos minutos vistiendo la camiseta del Real Madrid después de una década en el conjunto blanco. 6ª Copa de Europa, 5 con el Real Madrid y 1 con el Bayern de Múnich.
Bueno, domingo de celebraciones en Madrid, la plantilla ya está en España de vuelta, y a partir de las 5 de la tarde comienza esa agenda de celebraciones que va a comenzar en la Catedral de la Almudena, que va a seguir en las principales instituciones, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento. Después la plantilla se va a trasladar a la Plaza de las Cibeles para ofrecer el título a la afición, y luego a partir de las 10 de la noche la fiesta, la gran fiesta en el Santiago Bernabéu. Una celebración que, por cierto, desde que el árbitro pitó el final del encuentro, pues ya comenzaba por todos los rincones del mundo, con epicentro fundamental, sí, en Madrid, en esa plaza de Cibeles, donde la fiesta se ha alargado hasta bien entrada la madrugada. Allí ha estado Javi Gómez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenos días. Te puedes imaginar cómo ha sido la fiesta en Cibeles durante la noche de ayer y también el día de ayer en Madrid, porque desde primera hora de la mañana venían de cualquier punto de España y de fuera de España los aficionados del Real Madrid, que se quedaron sin ir a Wembley, pero que lo pudieron disfrutar en las pantallas del Santiago Bernabéu. Cuatro grandes pantallas donde había casi 80.000 personas disfrutando de cómo su equipo ganaba la 15ª. Cuando Carvajal metía el primer gol, a eso de la mitad de la segunda parte, la Cibeles se empezaba a llenar y sonaba así. Tras el gol de Vinicius, ya sí que se bajó todo el mundo del Bernabéu, empezó a disfrutar miles de personas que llegaron hasta altas horas de la madrugada esperando que llegaran sus ídolos, que no llegaron, porque todo eso lo van a hacer durante el día de hoy. Desde las 6 de la tarde, primero visita la Almudena, luego pasarán por la Comunidad de Madrid, después por el Ayuntamiento, y lo que espera todo el mundo, que vuelvan a Cibeles como lo hicieron hace 2 semanas cuando ganaron la Liga, y la gran fiesta que se va a vivir con esas pantallas, con esos jugadores que vendrán con la 15ª desde Wembley, que será en el Bernabéu, en el Santiago Bernabéu, a partir de las 10 de la noche.
Bueno, Real Madrid de nuevo, rey de Europa tras doblegar al Borussia de Dortmund. A las 7:34 quiero recordarte que estamos en la recta final de la campaña de la renta. A partir de mañana, lunes 3 de junio, y hasta el 1 de julio ya se puede hacer la declaración de manera presencial en cualquiera de las oficinas de la Agencia Tributaria, eso sí, siempre pidiendo cita previa a través de la web de la Agencia Tributaria, de su aplicación o llamando a los teléfonos que han preparado para solicitar esa cita previa. Hasta el momento ya se han presentado más de 13 millones y medio de declaraciones, el 75% de ellas a devolver. Todavía hay un 40% de contribuyentes que apuran los plazos para rendir cuentas al fisco, pero eso vamos a recordar todas las novedades importantes que entran en juego este año. Los cambios en deducciones por maternidad, en la declaración de criptomonedas o también las exigencias que este año introduce Hacienda para todos los autónomos. Así que vamos a ir por partes. Lo primero, no hay que olvidar que todos aquellos que tengan rentas superiores a 22.000 euros con un solo pagador o que superen los 15.000 anuales con dos pagadores están obligados a presentar la declaración. Y ya esta campaña de la renta también es obligatoria para todos los autónomos, aunque registren pérdidas por el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Lo explica José María Mollinedo, que es secretario general de los técnicos de Hacienda, Gestra.
Anteriormente, los que tuviesen una situación económica de inactividad de pérdidas no estaban obligados a presentar la declaración de la renta. En este caso, estas personas sí tendrán que presentar la declaración de la renta. Eso no significa que a la mayoría de estos autónomos les resulte a ingresar.
Las novedades también pasan por las deducciones por maternidad, y es que se amplía el perfil de las madres beneficiarias.
Se ha ampliado para aquellas madres con hijos menores de 3 años que pueden aprovechar una deducción de hasta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años.
Este año también toca declarar las operaciones con criptomonedas y las ventas de productos de segunda mano.
Todas aquellas personas hayan vendido en más de 30 ocasiones en el año pasado o el importe supere los 2.000 euros, tendrá que declarar esa ganancia patrimonial o pérdida que haya podido producirse por diferencia entre lo que le costó lo que ha vendido y lo que ha obtenido.
Bueno, una pregunta que os hacéis muchos y que se la hemos trasladado a José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda. ¿Qué pasa con los bizum?
Los bizum no son propiamente una materia que haya que declarar. Siempre que se trate de pagos entre particulares para cuestiones comunes, otra cosa es que por bizum se estén pagando clases particulares o arrendamientos de inmuebles, que estos sí son rentas sujetas al IRPF.
Se mantienen las deducciones por reformas en eficiencia energética. Lo único que se requiere es que los instaladores certifiquen esa mejora y se pueden ahorrar un 20% hasta un máximo de inversión de 5.000 euros. También se aplican deducciones a la compra de coches eléctricos y puntos de recarga. Quien haya comprado un coche de este tipo entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2023 se podrá deducir un 15% del precio del vehículo con un tope de 3.000 euros. Eso sí, es necesario cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo que el vehículo sea nuevo, que sea eléctrico o híbrido enchufable, que su precio no supere los 45.000 euros y que ya hayas desembolsado el 25% del valor de la compra. De los puntos de recarga se deduce el 15% del coste de la instalación del punto de recarga siempre que sea en un domicilio particular. Si estás pagando un alquiler tienes derecho a desgravarlo y con algunas comunidades autónomas ha aumentado el importe. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha elevado de 1.000 euros a más de 1.200 para alquiler joven. Y vigilar que nuestra vivienda la tenemos bien consignada. Enrique García, de Taxdown.
Es gente que tiene la vivienda en propiedad y muchas veces no la tiene en el borrador de Hacienda como vivienda habitual. Y al final una vivienda que tengamos vacía, no declarada como habitual, paga impuestos. Entonces nos puede empeorar el resultado sustancialmente.
Y se bonifica hasta el 80% de las donaciones a ONGs. Estas son las claves principales para acertar en tiempo y forma a la hora de hacer la declaración de la renta, sobre todo si eres de ese 40% de rezagados que lo ha dejado para última hora. 7:39, seguimos.
Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso.
De este modo, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, daba por aprobada la ley de amnistía, una norma cuya tramitación ha logrado retrasar el Partido Popular en el Senado, pero que esta semana volvía al Congreso y el Gobierno ha conseguido sacar adelante con el apoyo de sus socios parlamentarios. Socios que, instantes antes, dejaban claro una vez más que el siguiente paso es el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Lo hacía, entre otros, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.
Aquesta llei no és perdó, ni és clemència, és victòria. Vostès han faltat el respecte a tot un poble i ho havien de reparar. La lluita continua.
I és per això que el fugado Carles Puigdemont hablava de la necessitat de confrontar inteligentemente.
Esta estrategia que decidimos la bautizamos como confrontación inteligente. Vamos a confrontarnos al Estado, sí, evidentemente, pero una cosa es enfrentarte de manera obstinada, dándote golpes contra la pared, y otra, ver cuál es la manera más inteligente de resquebrajar esa pared. Una pared que aquellos días parecía de cemento armado. Por lo tanto, por más tiempo que nos cueste, por más que tengamos que sufrir, este es el camino que no dejaremos de recorrer.
Bueno, también los herederos del brazo político de ETA, Bildu, dejaba claro en la tribuna del Congreso que esto no puede ni debe acabar aquí.
Cuando se encarcela a personas que han defendido pacíficamente sus ideas políticas, con ello se socava también los pilares de un Estado democrático y perpetúa el conflicto. Es hora de desembarrar. No hay que hacer un cálculo erróneo de que con esta ley ya está. El conflicto político sigue encima de la mesa.
Jon Iñárritu de Bildu. La pregunta ahora es, ¿cuándo entra en vigor la ley? Sandra Senjo, buenos días.
¿Qué tal, Antonio?
¿Lo va a hacer de forma inminente o no?
La respuesta es no, porque habrá que esperar hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado y aún no hay fecha para ello. Sánchez no tiene prisa porque la campaña de las europeas no termina hasta el viernes de la semana que viene, el próximo 7 de junio, así que su publicación se podrá retrasar hasta el 10 de junio, tras las elecciones europeas. En cualquier caso, el plazo que tiene el gobierno es de 15 días desde la aprobación de la norma, es decir, desde el jueves. Una vez publicada en el BOE, se van a levantar de inmediato las medidas cautelares y las órdenes de detención contra los encausados por el intento de golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña. Entre otras cuestiones, recordemos, el fugado Puigdemont podría regresar a España sin ser detenido.
Bueno, esta es la teoría, aunque luego está la práctica de la norma. Los jueces tendrán 2 meses para aplicar la ley de amnistía a cada caso concreto. A partir de aquí, Los plazos pueden ser más inciertos todavía. Por un lado, los jueces que tengan causas del procés entre manos, con el Tribunal Supremo a la cabeza, pueden presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, tal y como te venimos contando en COPE, lo más probable es que distintos tribunales presenten cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que paralizaría su aplicación. Sergio Oliva es portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
España es un Estado democrático de derecho en el que rige la separación de poderes. Todos debemos proteger el Estado de Derecho. Y para eso es fundamental defender la labor independiente de los jueces. Porque al fin y al cabo son los jueces los últimos garantes y protectores de los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía.
Por otro lado, Sandra, mientras el Congreso aprobaba la norma, el fiscal general del Estado se reunía con parte de la cúpula del Ministerio Público.
Y estos le han entregado un informe en el que aseguran que una directiva europea impide borrar los delitos por malversación de caudales públicos a Puigdemont. Además, en las últimas horas, Álvaro García Ortiz también se ha reunido con la cúpula fiscal en Cataluña para marcar el criterio en la aplicación de la ley de amnistía. Un encuentro que llega después de que los fiscales del procés ya le hayan dado el primer varapalo. Y es que, como decimos, rechazan que se pueda aplicar al delito de malversación de Puigdemont. La justicia tendrá, por lo tanto, 3 opciones. Aplicar la norma y declarar la amnistía, plantear dudas sobre su aplicación recurriendo al Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la opción más probable, y la tercera es directamente no aplicar la ley de amnistía. Pilar Astray Chacón es magistrada de la Audiencia Provincial de Ciudad Real y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Bien, la ley prevé de que el juez de oficio proceda a aplicarla o que lo soliciten las partes. Lo más normal es que las partes soliciten su aplicación, las que se crean que están beneficiadas por alguno de los delitos objeto de amnistía, y que soliciten al órgano instructor o al tribunal pues, su aplicación.
Y ojo, porque no solo los jueces pueden llevar la norma al Constitucional. La oposición, el Partido Popular, por ejemplo, también puede hacerlo. Y de hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad de todas las comunidades en las que gobiernan los populares contra la norma.
A la que se ha sumado, lo anunciaba esta semana también el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, que anunciaba la intención de su gobierno de acudir también al Constitucional, un anuncio que realizaba apenas 24 horas después de que los 8 diputados que el PSOE de Castilla-La Mancha tiene en el Congreso dieran el sí a la ley de amnistía. Una norma sobre la que ahora mismo es imposible prever sus efectos a largo plazo. Pero ¿cuáles son las consecuencias más inmediatas en la práctica? Andrés Betancourt es catedrático de Derecho Administrativo y acaba de publicar el libro La amnistía, el caballo de Troya de la democracia, donde varios juristas han analizado el impacto de la ley.
En la práctica lo que va a suponer es poner en cuestión lo que son pilares esenciales de la institucionalidad democrática, la separación de poderes, la independencia judicial, la intangibilidad de la sentencia, en fin, lo que son los pilares sobre los que se construye el Estado democrático de derecho. Y el problema que se plantea es, ¿se establece el precedente y cuál va a ser el siguiente paso en ese proceso continuado de erosión de la institucionalidad democrática?
Y ante este escenario, ¿cuál es el papel de la Unión Europea? Como bien señaló la Comisión de Venecia, para aplicar una ley así sería necesario un amplio consenso que evidentemente no hay.
Justifica o bien el que esté prevista la Constitución, que no es nuestro caso, o en el caso de que no esté prevista, se requiere una mayoría absolutamente relevante, como ha dicho, por ejemplo, la Comisión de Venecia. En nuestro caso, ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario.
Bueno, una ley que se ha aprobado con la justificación política de promover la convivencia, de reconciliar a Cataluña. Algo que los juristas ya han advertido de que esta defensa, que se aparece en concreto en el preámbulo, no corresponde con el desarrollo del texto articulado. Para ver las consecuencias de la ley de amnistía, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y las nuevas concesiones a los separatistas, habrá que esperar. Y lo primero es su publicación en el BOE, algo para lo que Pedro Sánchez va a esperar, lo va a diletar todo lo que pueda y lo va a hacer con la mirada puesta en las elecciones europeas del próximo domingo. Así que hasta después de esa fecha, hasta después del 9 de junio, no se espera que la ley de amnistía se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Hay un país en Hispanoamérica que por todo lo que representa, por los lazos históricos con España, siempre invita a nuestro interés. No te estoy hablando de Argentina ni de Milei, que también podría ser. Este domingo hay elecciones en México para decidir quién será la nueva presidenta durante los próximos 6 años, que va a sustituir a Andrés López Obrador. He dicho bien lo de presidenta porque será una mujer la que ocupe el sillón presidencial, de esto no hay duda. Más de 98 millones de mexicanos con derecho a voto, también se decide quiénes ocuparán los 500 escaños de la Cámara de Diputados, los 128 escaños del Senado y los gobernadores de 9 estados. En total estamos hablando de unos 20.000 cargos públicos en unas elecciones que son las más grandes de la historia de México. Evidentemente el cargo más relevante es el de la presidencia. La candidata oficialista se llama Claudia Sheinbaum.
Este 2 de junio hay que salir a votar. Te voy a dar 3 tips para salir a votar. Lo primero. Bueno,
según la mayoría de los sondeos, tiene una ventaja media de unos 20 puntos sobre la candidata de la oposición, mejor colocada en las encuestas, que es Xóchitl Gálvez.
He tenido que enfrentar a una candidata con un jefe de campaña que es el presidente de la República.
Gálvez se presenta por una coalición que incluye al PRI, al Partido de Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, aunque esa ventaja, por cierto, se ha reducido algo en los últimos días. Más de 27.000 agentes de las fuerzas de seguridad van a desplegarse para realizar patrullas y tener un efecto disuasorio. Los ataques y asesinatos de candidatos a cargos públicos han marcado la precampaña y la campaña electoral. Han sido asesinados 15 candidatos según los datos oficiales. Vamos a analizar todo lo que rodean estas elecciones, importantes elecciones en México, y voy a saludar ya en la mañana del fin de semana de COPE a Pablo Viderbos, que es profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca y exprofesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Igualmente por atendernos. Aquí no podemos entrar en simplificaciones más típicas de España, si una es candidata de izquierdas, si la otra de derechas, porque no es así. La científica Claudia Sheinbaum siempre ha militado en partidos de izquierdas, pero es que Xóchitl Gálvez en realidad está más en la izquierda, pese a su cercanía, que no militancia en el Partido de Acción Nacional. Total, que, profesor, no podemos hacer esa distinción clásica de España entre izquierda y derecha, ¿no?
No es posible realizarlo. Efectivamente, el sistema de partido de México se encuentra en un proceso de transformación. Morena, el partido de la candidata Claudia Sheinbaum, aglutina ahora lo que son fuerzas de izquierda, pero también de centro-izquierda, y Xóchitl Gálvez es quien lidera la candidatura de una especie de alianza de lo que era la fase previa del sistema de partidos de México. Xóchitl Gálvez, si bien más cercana al PAN, como se ha mencionado correctamente, es también la candidata del PRI, del partido que fue sinónimo de Estado en México, y de lo que es la izquierda clásica mexicana, aquella nacida a mediados de los años 80, el PRD, donde militó, por cierto, en su día el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Tal como se presentan las encuestas, se da por hecho que la ganadora de las elecciones presidenciales en México será la candidata del partido del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto es así, no?
Efectivamente. Si bien es verdad que se ha reducido la diferencia con la segunda candidata en el último mes, inició el ciclo electoral, la carrera electoral, con unos 30 puntos de diferencia. Esa diferencia ha menguado a en torno, dependiendo de la encuesta, entre 15 y 20 puntos. Y todos los expertos señalan que los escenarios en los que Xóchitl Gálvez resulta victoriosa son mínimos. Muy probablemente la próxima presidenta de México, excepto sorpresa de última hora, será la científica experta en ingeniería energética, Claudia Sheinbaum, que viene de ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo que es allí el antiguo Distrito Federal.
¿Qué diferencias hay entre lo que proponen las dos principales candidatas a la presidencia de México y realmente las dos que tienen opciones de llegar a ese cargo? ¿Se puede esperar algún cambio en las políticas del gobierno de México con la nueva presidenta, gane quien gane las elecciones?
Sí. Entiendo que sí. Estas son mujeres independientes, mujeres con iniciativa, poderosas. No es verdad que Claudia Sheinbaum sea solo la candidata de AMLO, el acrónimo con el cual se denomina Andrés Manuel López Obrador. Entiendo que en un gobierno de ella habría mejoras sustantivas en relación a lo que tiene que ver con la gestión de la ecuación energética, que es un problema grave ahora mismo. La empresa petrolera mexicana tiene un déficit pronunciado que ha generado cuantiosas críticas, no solo desde la oposición, también desde la sociedad civil. En el caso de una eventual victoria de Xóchitl Gálvez, ella, que se autodeclara socialdemócrata, dice que mantendría todas las políticas sociales desplegadas en el último sexenio por Andrés Manuel López Obrador, pero que avanzaría en materia de libertades que, de acuerdo a la perspectiva de la coalición opositora, se han ido conculcando en los últimos años, como por ejemplo el famoso juicio de amparo o cierta limitación que se presume sobre la Corte Suprema de Justicia allí. Es de destacar que en el caso de Xóchitl Gálvez, evidentemente, al ser ella una empresaria formada a sí misma, habrá claramente una mayor apuesta, al menos declamativa, por el apoyo a la construcción de tejido empresarial.
Estamos hablando de México, estamos hablando de unas elecciones presidenciales, además de la elección de otros muchos cargos, y hemos hablado también de AMLO, del actual presidente, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué legado deja después de 6 años como presidente? ¿Ha conseguido algún avance, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen en México?
Es una pregunta muy pertinente. En sentido estricto, yo creo que la mayor contribución que ha dejado AMLO en su sexenio es la reconstrucción de cierto tejido social a partir de la avanzada en políticas sociales. Pero esa reconstrucción del tejido social no ha sido suficiente, ni mucho menos, para desarticular el poder tremendo que tiene el crimen organizado en México, que es una especie de Estado dentro del Estado. Evidentemente, la política, según descrita por el propio presidente, de abrazos, no balazos, no ha sido efectiva. Se ha disparado el número de asesinados en este sexenio y solo esto será superable, evidentemente, a partir de un acuerdo de Estado en donde se incorporen elementos vinculados a fortalecer la política social, a fortalecer el mercado para que genere empleos de mayor, mejor calidad, y al mismo tiempo debe tener elementos de combate a la inseguridad. Sin esta triada de políticas públicas será muy difícil el que pueda México disminuir estos índices de criminalidad, sumado a una dimensión externa. El fenómeno del narcotráfico, la fuerza de la criminalidad en América Latina, excede las fronteras estatales. Debe haber cooperación intrarregional y en relación a países de fuera de la región también.
Pues nada, vamos a estar pendientes de estas elecciones. México vota, se decide quién va a ser la presidenta para los próximos años. Lidera las encuestas la científica Claudia Sheinbaum, pero con opciones también Xóchitl Gálvez. Veremos lo que pasa, lo hemos analizado con Pablo Viderbos, profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca, que yo agradezco que haya madrugado con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué a sus socios todo y a mí nada?
Nos está mintiendo a la cara.
¿Más y más impuestos para esto?
Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada, con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hay muchos cars.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es. La productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Son las 8, las 7 en